Quiero pedirles que busquen el Evangelio según Mateo, capítulo 5. Vamos a leer los versículos 21 al 26. Mateo, capítulo 5, versículos 21 al 26. ¿Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte? Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la corte suprema. Y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Reconcíliate pronto con tu adversario, mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Vamos a orar. Padre, en esta mañana alabamos tu nombre, tu glorioso nombre. Tú has sido fiel. Eres el inmutable, no cambias. Tú nos has dado cosas buenas. Has enviado tu Espíritu a tu iglesia. Y en esta mañana suplicamos que el Espíritu sea concedido en medidas copiosas para que el predicador pueda predicar y aplicar en el poder y la ayuda del Espíritu tu palabra y los oyentes sean edificados. Ven, pues, a través de tu palabra llamar a aquellos que están perdidos, que tú obres en sus vidas para que ellos se vuelvan a ti, conozcan a Cristo y sean salvos de sus pecados. Te suplicamos la bendición de tu palabra, la bendición tuya sobre tu palabra. Danos a conocer algo más de aquellos principios bíblicos que deben gobernar nuestras vidas para que podamos así procurar y mantener la paz en la iglesia. Esto te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo. Amén. Según la enseñanza del Nuevo Testamento, es nuestra obligación solemne como miembros del cuerpo de Cristo procurar y preservar la paz en la iglesia. La Biblia declara, buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Para cumplir esta obligación debemos cultivar y mantener la disposición de un espíritu perdonador. Este espíritu está siempre listo a perdonar al ofensor. Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15, Hechos capítulo 7, versículo 60. En segundo lugar, este Espíritu perdona como Dios perdona. Efesios 4:32. Dios perdona gratuita, generosa, espontáneamente y sin reproche. Así también nosotros debemos perdonar a los que nos ofenden o injurian. En tercer lugar, un espíritu perdonador prontamente borra la deuda de aquel que se arrepiente. Eso es lo que nos muestra el Señor con su ejemplo, Isaías 43:25, y lo que enseña el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 17, versículo 30. Aún más, un espíritu perdonador cubre el pecado que debe ser cubierto con un manto de amor. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Después de haber considerado las instrucciones bíblicas que nos indican cómo debemos tratar con nuestro corazón para que podamos procurar y conservar la paz, pasamos a considerar las instrucciones para nuestra conducta, que también tienen que ver con nuestro corazón. Si vamos a promover y conservar la paz en la iglesia, no solo debemos cultivar un espíritu perdonador, sino que también debemos tratar correctamente las ofensas de carácter personal. Porque el Señor Jesucristo sabía que la iglesia tendría que tratar con el pecado de sus miembros, Él le dio instrucciones específicas sobre este asunto. ¿Cómo quiere el Señor Jesucristo que tú y yo tratemos la ofensa cometida contra tu hermano o tu hermana? ¿Cómo quiere el Señor Jesucristo que tú trates tu ofensa contra tu hermano o tu hermana en la iglesia? ¿Qué debes hacer si tú pecas contra tu hermano o contra tu prójimo? En Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24, Jesús nos indica lo que debemos hacer. Dice, versículo 23, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Consideremos la ocasión de estas palabras. Jesús aquí da una ilustración sobre un israelita piadoso que fue al templo a presentar su ofrenda a Dios como un acto de adoración y de obediencia. Sabemos que este adorador estaba en el templo porque Jesús habló del altar y de la ofrenda, cosas asociadas con este lugar. En esta ilustración, Jesús habla sobre la vida religiosa en el templo. Allí encontramos a un israelita esperando con paciencia el momento cuando el sacerdote se le acercaría para recibir la ofrenda que él había traído al Señor. Ahora, ¿qué debía hacer el adorador si en ese momento en que él esperaba, se acordaba de que su hermano tenía una queja justa contra él? Según las instrucciones dadas por el Señor Jesucristo, el adorador debía posponer la presentación de su ofrenda para ir a reconciliarse con aquel hermano que había ofendido. Es normal que cuando el adorador se concentre en la adoración a Dios, su corazón esté más alerta que en otras circunstancias para discernir con más claridad la reprensión de la conciencia, acusándole por haber pecado. Mientras el adorador meditaba en la bondad de Dios, él se acordó que no había tratado a su hermano con bondad. Inmediatamente su conciencia le reprende y le condena. Él se da cuenta de que es culpable de pecado y se dice a sí mismo: el hermano Juan y yo ya no nos miramos bien. Él tiene una razón justa para acusarme o censurarme. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Debería ignorar el asunto? ¿Debería presentar mi ofrenda a Dios como si nada hubiera ocurrido? ¿Debe el adorador olvidarse de la ofensa que ha cometido contra su hermano? Pues el Señor Jesucristo dio instrucciones específicas y prácticas sobre lo que el transgresor debe hacer para reconciliarse con su hermano, de manera que él no puede tratar tal ofensa como si nada hubiera sucedido. Ya que el adorador podía salir de aquel lugar sin interrumpir la adoración, Jesús le dice: deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Aquí encontramos tres cosas que debía hacer aquel que había pecado contra su hermano. Si estaba en el templo, debía posponer o aplazar su ofrenda. Jesús le dice claramente al adorador: deja tu ofrenda delante del altar. En otras palabras, antes de presentar tu ofrenda, debes procurar la reconciliación con el hermano que ofendiste. Observen el mandato. Llama al creyente a tratar con una ofensa, con un pecado real que él conoce y entiende cometió contra su hermano. Aunque este pasaje no trata de un modo exhaustivo cada aspecto de las relaciones interpersonales, ni es un manual que indica cada paso que el ofensor debe seguir para reconciliarse con su hermano, aún así, este pasaje presenta un ejemplo específico de la violación de un mandamiento que puede ser soslayado por su aparente trivialidad. Se trata del pecado de la ira contra el hermano. Versículo 22, pero yo os digo que todo aquel que está enojado con su hermano, aunque este pecado parezca trivial ante los ojos de los hombres, no lo es para Dios. Este enojo pecaminoso viola el sexto mandamiento. Esto es lo que implican las palabras de Jesús en el versículo 21. Habéis oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y cualquiera que comete homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la corte suprema, y cualquiera que diga idiota será reo del infierno del fuego. Enojarse pecaminosamente contra el hermano, guardar rencor, no es algo sin importancia. Dios lo ve como una violación del sexto mandamiento: no matarás. enojarse pecaminosamente, guardar rencor, sentir mala voluntad hacia el hermano, es ante los ojos del Señor Jesucristo matar al hermano en el corazón. Tal pecado también expone al ofensor a las llamas del infierno. Aunque otros no pueden percibir este pecado porque se encuentra escondido en el corazón, Dios lo ve, es algo real, viola el sexto mandamiento. El que no se arrepiente de ese pecado será castigado en el infierno. El pecado específico que se trata en Mateo 5, 21 al 26 es el pecado del enojo, de la ira pecaminosa. Ah, pastor, eso no tiene que ver conmigo, porque mi enojo es un enojo santo. Sí, mi hermano. Pero ese pecado puede convertirse sutilmente en algo pecaminoso. Por esta razón la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Por tanto, al enojarte por una razón justa, debes velar porque ese enojo no llegue a convertirse en un enojo pecaminoso donde tú digas algo que no debes decir. El Señor llama al hermano que pecó a tratar con un pecado real y específico, una ofensa que el ofensor conoce que cometió. El contexto específico claramente sugiere que el conocimiento del ofensor sobre su ofensa no proviene de una tercera persona o de varias personas. Me refiero a lo que dice el versículo 23 y 24. Ese conocimiento no proviene de una tercera persona o de varias personas, sino que proviene de la actividad consciente de aquel que pecó. Él es el que se acuerda. Se acuerda porque el registro de su memoria le lleva a recordar lo que él hizo. Y lo que él hizo fue una ofensa que él cometió con su propio cuerpo o labios o con su ira pecaminosa o por la mala voluntad de su corazón en contra de aquel otro hermano. La ofensa que el Señor manda al adorador a rectificar no es algo que el mismo adorador se imaginó o adivinó, ni es un testimonio de oídas, tampoco es un asunto de rumores, es algo que el individuo que adora él mismo conoce. Se trata también de algo objetivo que él conoce, él mismo hizo contra su hermano. El pronombre indefinido griego ti, que se traduce algo, indica que la ofensa por la que Cristo recomienda una acción tan drástica no es imaginaria, ni es un malentendido, tampoco es una diferencia de opinión. Se trata de una violación real de la ley divina. Lenski declara que tu hermano tiene algo contra ti. Significa que tiene razón para tener algo contra ti. Por palabra y hechos, por acción u omisión, tú has ofendido a tu hermano. No importa si él lo tiene o no lo tiene contra ti, tu memoria y tu conciencia lo tienen contra ti y eso es suficiente. Por otra parte, un hermano se puede ofender injustamente, sin causa, acusándole donde él no tiene derecho a hacerlo. En tal caso, dice Lenski, la culpa es de él. Tú no eres culpable de lo que él te acusa. Y si En ese caso, debes hacer algo para procurar la paz, y esto lo digo yo. Tu deber es corregir a tu hermano con un espíritu de mansedumbre. Gálatas capítulo 6, versículo 1. En Mateo 5, versículos 23 y 24, no se trata de algo que es imaginario y sin fundamento, sino que se trata una violación real de la ley de Dios. En este pasaje específico, el Señor está hablando del enojo. El enojo contra el hermano es básicamente una manifestación de odio, del odio que en ese momento o del odio que siente hacia su hermano. Y ese odio se manifiesta a través de ¿qué? De un enojo pecaminoso, de una ira pecaminosa. El enojo, la mala voluntad, la separación por causa de animosidad son manifestaciones del odio que alberga el corazón del hermano culpable. El amor que el adorador profesa al llevar su ofrenda a Dios, mientras alberga odio en su corazón hacia su hermano, ofende a Dios. Su odio no es consecuente con el amor que profesa a Dios. Si él odia a su hermano, entonces no ama a Dios. Por esta razón la Biblia dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Tú tienes odio, tú tienes animosidad, tú tienes resentimiento y mala voluntad hacia un hermano, mi amigo, cuidado, tal cosa procede del odio. Odio es asesinar a alguien en tu corazón. Violación del mandamiento, no matarás. En nuestra sociedad estas cosas no se toman en serio. De ahí que usted ve que uno le grita al otro y expresa en una forma pecaminosa lo que siente, le da rienda a su ira y como que nada ha pasado. Delante de la corte de Dios sí ha pasado. Tal enojo pecaminoso es expresión de odio, de animosidad en el corazón en contra de tu hermano. No presentes tu ofrenda, no pienses que puedes tener comunión conmigo. Cuando no estás tratando con el pecado que tú conoces, has cometido contra tu prójimo. Dios no aceptará tu ofrenda. Por tanto, Jesús dice, deja tu ofrenda, deja lo que viniste a dar al Señor, déjalo delante del altar. Hay otra cosa que debes de hacer antes de presentar tu ofrenda al Señor. ¿Qué cosas debe hacer el creyente que ha pecado contra su hermano? Posponer su ofrenda. En segundo lugar, debe procurar bíblicamente la reconciliación. El texto bíblico dice, ve, reconcíliate. El verbo ve es un imperativo presente. La idea que transmite es que el adorador tiene la obligación de procurar la reconciliación con el hermano contra quien él pecó. Ve y reconcíliate. Ve con el propósito y la determinación de restaurar la paz entre tú y tu hermano. Ve. Y en ese proceso de reconciliación, trata con tu corazón, da muerte a tu enojo carnal, si hay enojo. Da muerte a tu resentimiento. Asegúrate que no hay enojo ni rencor contra tu hermano, y ve en pos de tu hermano. Ve y muestra tu amor, procurando bíblicamente la reconciliación. Ya que tú conoces que pecaste contra tu hermano, confiesa tu pecado, pide perdón a tu hermano, sé específico. Hermano, te pido perdón por esto que hice. Sé específico. He pecado contra ti de esta y esta otra manera. Perdóname. Dile sin rodeos y claramente aquello por lo que tú le pides perdón. Corrige lo que hiciste. Sigue las instrucciones bíblicas para reconciliarte con aquel hermano que tiene una razón justa para tener algo contra ti. Después de reconciliarte, o de haber tratado bíblicamente el asunto, ve y presenta tu ofrenda. ¿Qué nos enseñan estas instrucciones específicas que el Señor Jesucristo dio para que nosotros podamos procurar mantener la paz en la iglesia? Para que se pueda cultivar la buena voluntad entre los hermanos. Antes de seguir adelante, ¿te das cuenta de una cosa? El Señor no quiere hipócritas delante de Él presentando ofrenda. ¿Cómo te atreves a venir aquí con animosidad en tu corazón, con odio en contra de tu hermano, y pretender que tu ofrenda está siendo aceptada o es aceptada por Dios? Te engañas. Incurres el disgusto divino. ¿Qué nos enseñan estas cosas? Estas instrucciones específicas del Señor nos enseñan, en primer lugar, que el Señor no acepta la ofrenda de aquel que no trata bíblicamente con el pecado que cometió contra su hermano. El Señor no acepta la ofrenda de aquel que no trata bíblicamente con el pecado que cometió contra su hermano. Si hay una cosa que no debemos descuidar, es la adoración a Dios. Según la ilustración del Señor, el rey, el israelita piadoso, fue al templo a adorar a Dios. Esta era su obligación solemne, deber que no podía descuidar. Sin embargo, su adoración sería en vano si no trataba bíblicamente con la ofensa que él conoce. Cuando hay algún conflicto entre hermanos que ha creado una pared entre ellos que los separa, que no les permite tener una comunión real, sincera y creciente, y ese conflicto no se trata bíblicamente, el adorador no puede ignorar tal situación. Cristo le dice, deja tu ofrenda y procura la reconciliación con tu hermano. Ahora, observe, hablé de un conflicto, no de una guerra declarada. Lamentablemente, a menos que no sea una guerra declarada, muchos tienen la tendencia a ignorar la tensión entre él y su hermano o el conflicto que les separa. La tendencia es a escabullirse de su responsabilidad de ir en pos de su hermano para reconciliarse con él. Ya que aquello que le separa de su hermano no es una guerra declarada, puede ignorar su conflicto con su hermano y actuar como si nada hubiera ocurrido. Como si no hubiera hecho nada en contra de su hermano. Sigue con su culto. Sin ningún cargo de conciencia. Hermano, observa. Jesús dice, no sigas ofreciendo tu ofrenda hasta que procures bíblicamente la reconciliación. Si eres indiferente a lo que Cristo te enseña y te manda, entonces no te sorprendas que al salir de su presencia especial, salgas vacío sin la bendición y la aprobación de Dios. El principio inalterable que debemos aprender es que para poder adorar a Dios de una manera aceptable a Él, tenemos que tratar correctamente a nuestros hermanos. Tenemos que tratarles con justicia. No puede haber animosidad, resentimiento y amargura en nuestro corazón. Nunca debemos considerar el conflicto entre hermanos como algo insignificante o sin importancia. Como dije, no lo es. El que piensa de esa manera se opone al Señor Jesucristo y no anda en el camino de la santidad ni del amor. ¿Qué nos enseñan las instrucciones que Jesús dio sobre la reconciliación en Mateo 5, versículo 23 y 24? Es que el Señor no acepta la ofrenda de aquel que no trata de una manera bíblica con el pecado que él conoce cometió contra su hermano. En segundo lugar, también este pasaje nos enseña que el culto a Dios no reemplaza la reconciliación. El culto a Dios no reemplaza la reconciliación con el hermano que tú ofendiste. Según las Escrituras, el culto nunca puede reemplazar nuestro deber de procurar la reconciliación con el hermano contra quien hemos pecado. No podemos decir, bueno, adoré al Señor, estoy bien con Él, presenté mi ofrenda, de manera que aunque tal vez yo no he tratado con este asunto, pero realmente, fíjate, adoro al Señor, contribuyo con esto, hago aquello. ¡No, mi amigo! El Señor quiere que tú procures la reconciliación. Según el orden divino, el dar pasos concretos y correctos para procurar la reconciliación es un asunto de prioridad que el culto a Dios no reemplazará. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, dice, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de carneros. Dios no aceptará nuestra adoración como algo
que puede sustituir nuestra obligación de procurar la reconciliación con nuestro hermano. Si allí en el lugar de culto te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, y tiene algo contra ti con fundamento, da los pasos necesarios o bíblicos para procurar la reconciliación. Recuerda, tu adoración nunca reemplazará tu deber de procurar esta reconciliación con tu hermano. En tercer lugar, el que ofende no debe esperar que el ofendido tome la iniciativa para procurar la reconciliación. Si tú conoces que has ofendido al hermano, que pecaste contra él, que tiene él razón justa para tener algo contra ti, no esperes que sea él que dé el primer paso para la reconciliación. En el momento que conozcas que has ofendido a tu hermano y que él tiene una razón justa para tener algo contra ti, debes procurar la reconciliación. Deja la ofrenda, ve y reconcíliate. En otras palabras, trata inmediatamente con tu corazón, primero para pedir perdón a Dios, segundo para sacar de allí cualquier enojo, si hay enojo pecaminoso, para dar muerte a la mala voluntad del corazón, si ese es el caso, y tan pronto como puedas, ve y reconcíliate con tu hermano. No le trates como si nada hubiera pasado. ¡Eso es hipocresía! ¡Algo pasó! ¡Hay algo que aquel tiene contra ti! ¡No es algo imaginario de su parte! ¡Tiene razón! Entonces, trata el asunto bíblicamente, para que nuevamente pueda haber entre ustedes una comunicación, una comunión sin barreras, un trato amoroso, afectuoso, libre de hipocresía. Que podamos mirarnos a los ojos sin que haya una pared que nos divida. Dios no quiere que tengamos ese tipo o esa clase de relación con nuestro hermano, especialmente en la iglesia. Ahora observa que el texto no dice, si tu hermano tiene algo contra ti, vete a tu casa y quédate allí y no vayas al culto. Lamentablemente, a menudo esta es la forma en que muchos interpretan los versículos 23 y 24 de Mateo, capítulo 5. Si el conflicto es entre el esposo y la esposa, dejan de ir a la iglesia o a los cultos hasta que disminuya la tensión entre ellos. Esa interpretación y conducta tergiversa la enseñanza bíblica. El mandato no les llama a permanecer en su casa hasta que mengue o desaparezca el enojo o cualquier otra cosa pecaminosa. El mandato es a reconciliarse por medio del arrepentimiento, por medio de la confesión de pecados, por medio del perdón, por medio de la cruz. En el caso de los esposos, el mandato les manda a tratar el asunto que les separa inmediatamente o tan pronto como sea posible. Y ya que conviven bajo el mismo techo, esto no debe posponerse, sino que inmediatamente deben sentarse a tratar este asunto. Esta reconciliación debe comenzar inmediatamente en el corazón. ¿Cómo comienza esta reconciliación? Dando muerte a los malos pensamientos, dando muerte al enojo, a la amargura, resentimiento y mala voluntad. Tú no tienes que esperar para tratar con estas cosas en tu corazón, si este es el caso. Por medio del reconocimiento de la presencia de estas cosas en tu corazón, por medio de la confesión, arrepentimiento y mortificación, puedes comenzar el proceso de la reconciliación. Es necesario indicar que una aplicación correcta de la enseñanza de Mateo para nosotros no es salir del culto de la iglesia después de haber comenzado. Esto crearía un desorden en la iglesia. Tal salida puede dar a conocer algún conflicto privado entre dos personas que el resto de la iglesia no debe conocer. Además, esa clase de salidas interrumpe el culto, creará un desorden que no permitirá que el resto de los hermanos adoren al Señor sin interrupción. El israelita piadoso podía salir de la corte del templo en la que se encontraba sin interrumpir la adoración. No es así en la iglesia. Por tanto, aquello que nos debe llamar la atención y aplicar a nuestra relación con nuestro hermano es el principio de ser pronto a tratar con esa ofensa. Primero, a tratar con nuestro corazón. Segundo, a tratar inmediatamente como podamos tratar con la ofensa cometida con nuestro hermano para procurar la reconciliación y la paz. Tan pronto como nos sea posible, debemos procurar reconciliarnos con nuestro hermano. A Dios, si es un asunto de ira, de enojo, animosidad, a Dios no le agrada la enemistad y la mala voluntad o el rencor o el odio entre los hermanos. Eso se opone a su carácter, ofende su persona y niega el poder de Cristo. Levanta la pared que Cristo, por medio de su sangre, quitó. No la levantes tú, ni dejes que un pecado que no ha sido confesado y tratado bíblicamente levante una pared entre tú y tu hermano. Si eres indiferente, Dios será indiferente a tu ofrenda. ¿Qué nos enseña el pasaje de Mateo 5, versículo 23 y 24, que el Señor no acepta la adoración de aquel que no trata bíblicamente con el pecado? Segundo lugar, el culto a Dios no reemplaza la reconciliación. El que ofende no debe esperar que aquel que él ha ofendido tome la iniciativa para procurar la reconciliación. Y en último lugar, la preparación espiritual es necesaria para adorar a Dios. La preparación espiritual, el preparar mi corazón para adorar a Dios, es algo muy necesario. Yo no puedo venir de cualquier manera a presentarme delante del Señor. Debo primero autoevaluar mi vida, dónde estoy. ¿Para qué? Porque si hay algún pecado, algún malestar, algún asunto que debe ser tratado, entonces hacerlo. De ahí que ves ¿Cuán importante es que aún en tu casa comiences a prepararte para adorar al Señor? Que no lo dejes para ese momento cuando entras ya y comienza el culto a cantar y adorar, para entonces prepararte. No, allí en tu casa, en ese tiempo a solas con el Señor, examinar tu vida, tu conducta, tus actitudes hacia los hermanos en la iglesia, hacia tus familiares, y tratar con tu corazón según lo que la Biblia demanda y espera y te manda. Por esta razón, hermanos, que no debemos nosotros quedarnos hasta el último momento tomando café Bustelo. El último momento, entrar corriendo a este lugar. Señor, dame luz, abre mis ojos para contemplar las maravillas de tu ley. Señor, si yo escondo iniquidad en mi corazón, si yo escondo animosidad, odio o algún mal sentir en contra de los hermanos, oh Padre, si hay algo, ten misericordia, dame luz, considera tu vida, tu relación con los hermanos en esta iglesia. ¿Haces tú esto, querido hermano? ¿Esto es necesario para venir a este lugar ante la presencia especial, bendita, santa, de aquel que ha dicho que ha de venir de una manera especial a revelarse, a bendecir a su pueblo? ¿Es esto lo que tú haces antes de venir a la iglesia? ¿Qué estamos ofreciendo a Dios? Podemos cantar, podemos sonar muy bien, estar tan contento. ¡Oh! Pero hoy sí la gente cantó. Este pueblo en vano me rinde culto, porque sigue las doctrinas y los pensamientos de los hombres. Y tú, pecador, tú no quieres reconciliarte con tu prójimo, porque tú no tienes poder para hacerlo. No quieres hacerlo porque odias a tu prójimo. Por eso realmente te enojas con él. Guardas amargura en tu corazón. Dios dice que aunque no lo mates literalmente, lo has matado en tu corazón. ¿Y sabe qué es lo que él tiene para ti? El infierno. Porque aunque el mundo no le dé importancia a ese asunto, Dios sí le da importancia. El matar a alguien en el corazón por odio es ir en contra de Dios, porque ese otro ser humano refleja la imagen de Dios. Al tú odiar a tal persona, estás odiando la imagen que representa o que es esa persona a Dios. Tú no lo ves así, Dios lo ve así. Al punto que decir, idiota, mi hermano, con ira, expresión de tu odio, una razón más para el Señor justamente enviarte al infierno. La paga del pecado es la muerte. Pero mi amigo, no queda ahí. La dádiva de vida es el Señor Jesucristo. el Señor Jesucristo vino para librarnos de las cadenas del pecado, de nuestra esclavitud del pecado, del poder totalitario del pecado, para que aprendamos de corazón, según las Escrituras, a pedir perdón. Perdóname. Eso es libertad. I apologize. Yo lo siento. No. No asunto sentirlo. Es que pecaste. Y para tratarlo, hay que pedir perdón.
Que el Señor nos ayude. Cristo ha venido para librarnos del dominio y de las consecuencias del pecado. Y darme el valor, y darme la fortaleza y la libertad para pedir perdón a mi hermano. El poder del Evangelio. Y sanar la herida profunda que mis palabras o mi conducta crearon. El poder del Evangelio. Oremos. Padre, te damos gracias por la instrucción de tu palabra en un tema que otros tratan con indiferencia, y la tendencia de nuestro corazón, si no fuera por tu gracia y la obra santificadora de tu Espíritu, nosotros también caeríamos en no tratar con nuestras ofensas. Perdónanos cuando hemos venido a este lugar sin haber confesado nuestro pecado, sin haber tratado bíblicamente nuestro pecado. Lo hemos tomado como algo liviano y en esto te hemos ofendido. Perdónanos. Que la gracia salvadora de Cristo y el poder de Cristo nos dé cada día más poder, resolución y valentía para hacer su voluntad. Perdona cualquier hipocresía. Vuélvenos a ti, oh Dios, que aquí se despliegue el verdadero poder del Evangelio, librándonos del pecado, para que te sirvamos en santidad. Esto te lo suplicamos en Cristo. Amén.